Oye, ¿cómo va?
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Comenzamos nuestro programa deportivo con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Jueves 14 de julio, Dani Guerreiro, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Mendy.
Pues tenemos unas cuantas noticias del Atleti, porque el club rojiblanco ha confirmado la cesión de Imanol García de Albéniz al Eibar, la de Beñat Prados al Mirandés, y ayer, exactamente 7 minutos después de terminar nosotros el programa, el Atlético hacía público el adiós de Íñigo Vicente, quien se ha despedido también a través de las redes sociales y que apunta al Racing de Santander.
Sí, 3 salidas en menos de un día en el Athletic, 3 cachorros, aunque uno es de forma definitiva, la de Íñigo Vicente, que ya queda desvinculado del club, y Manuel García de Albéniz y Beñat Prados, es que seguirán curtiéndose en esa segunda división tan exigente, uno en Eibar y otro en Miranda de Ebro.
Iremos con más noticias relacionadas con el Athletic y, sin abandonar el fútbol vizcaíno, escucharemos a Jon Larrea, porque has hablado con el presidente de la Morevieta.
Hombre, y es que hay muchas cuestiones por resolver, mucha afición sornocharra pendiente de lo que sucede con el Amorebieta, seguramente preguntándose qué va a pasar el próximo curso en Primera Ref, y para ello hemos hablado con quién mejor que con el presidente para resolvernos algunas de esas dudas que están revoloteando por Amorebieta.
Luego seguiremos también con más fútbol vizcaíno, libre directo, con la visita del señor Romero. Le hemos llamado a filas. Hombre, no ha podido resistirse.
No puede. Y por mucho que sean las fiestas de Santurchi, que ahí está...
ya advirtió que, bueno, igual viene él o una parte, lo que queda de él, ¿no? Vale. A ver, aquí luego nos encontraremos algo por aquí. Bueno, y además, nos centraremos en Surne Bilbao Basket. Hoy no tenemos fichaje, fíjate, lo que es casi en sí mismo una noticia, el hecho de que no haya fichaje para los hombres de negro. Pero, por ejemplo, hay que revisar el calendario europeo de los Men in Black y también la campaña de abonados que hemos conocido hoy.
Hoy han presentado ya la campaña de abonados para el próximo curso. La Charasola, la responsable del marketing del club de Bilbao Basket, y la presidenta Isabel Iturbe. Las escucharemos desgranando algunas cuestiones de esta campaña de abonados con muchísima ilusión por la vuelta, sobre todo, de ese 100% de aforo ya a Miribilla.
También llamaremos a filas a Beñat Gutiérrez, vía telefónica esta vez, no como ayer. Oye, dio en el clavo, ¿eh? A 72 kilómetros de meta le preguntábamos, oye, favorito para hoy, Vingegaard. Oye, dicho, Alanes dijo, si Beñat ha dicho que tengo que ganar. Y así lo hizo, y ojo, porque le metió 3 minutos a Pogacar,
¿eh? Sí,
una etapa espectacular, ya lo era, etapa reina del Tour, pero es que el danés estuvo, vamos, excelso.
Tremendo, Vingegaard, no sé si le chivaron que Beñat había apostado por él y se puso las pilas, pero lo cierto, hay que quitarse el sombrero, tanto por Vingegaard como por Beñat, que dio en el clavo.
Y ha comenzado ya el British Open de golf, aunque aún no lo ha hecho para Jon Rahm. Será a las 4 y 10, así que luego le vamos a escuchar al de Barrica. Y lo dicho, 4 y 10 de la tarde, hora nuestra, saldrá junto a Jordan Spieth y Harold Varner. Vamos a ver si tenemos también el domingo un gran soriona para él, ¿eh?
Hombre, estaría bien que el León de Barrica también nos diera más alegrías. No vive su mejor momento, pero vamos a ver si se recupera en ese British Open que arranca hoy.
Iremos con otras noticias en el mundo del deporte y americanadas, ¿eh? Que quedó pendiente de ayer con Beñat Gutiérrez. Y ahora es tu turno para lo del teléfono, yo ya no digo nada más.
Pero hay, digamos, buenas noticias dentro de lo que cabe. Que ahora sí, yo creo que podemos ya confirmar, Mendy, que mañana lo vamos a tener.
Sí.
Parecía algo surrealista los últimos días, pero yo creo que sí. Yo creo que ya mañana tenemos
ya para
de vuelta...
el sorteo, dices.
Sí.
Para el sorteo de la comida para dos en la Ruth.
Para el sorteo del viernes, porque lo merece la Ruth, merece que volvamos a recuperar ese WhatsApp de los deportes, pero de momento... Seguimos, para desgracia de algunos, aunque bueno, los oyentes yo creo que ya se han acostumbrado a este nuevo...
Igual el cambio va a ser al revés, el malo, Luego van a decir, que no, hombre, que ya nos quedamos con el de la mañana, no. Así ya mañana de verdad que sí, que volvemos al nuestro.
Pues ya pueden escribir al 688-88-77-88.
Pues no hemos hecho sino comenzar nuestro Oye Cómo Va, como todos los días, en el verano de 1 y media a 3, resto del año de 1 y media a 4, aquí en Radio Popular, Herri Ratia.
llega una de las citas emblemáticas del calendario Around Lari. La bandera Petronor vuelve a reunir en aguas de Siervena a las traineras más importantes del Cantábrico y lo viviremos con toda la emoción. Este domingo, desde las 12 del mediodía, 39ª edición de la bandera Petronor en la voz de Fernando Mendicoa. Regatas de traineras de Radio Popular Herri Irratia, la emisora que no regatea esfuerzos.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Desde OSI Baracaldo Sestao queremos hacer llegar a todas las familias de Baracaldo y Sestao nuestro más sincero agradecimiento por vuestra confianza, esforzándonos día a día en ofrecer el mejor servicio sanitario. Desde OSI Baracaldo Sestao y con nuestros mejores deseos de alegría y felicidad en nuestras fiestas del Carmen, ¡Jai Soriontsuak! Porque te encanta disfrutar del verano sin perderte ningún detalle. En Óptica Lázaro te recomendamos las lentes Varilux Solutions para una mejor visión a todas las distancias. Y además llévate un segundo par de lentes Varilux gratis para disfrutar el doble. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Pues lo dicho, tenemos varios nombres encima de la mesa. Dos que se van como cedidos, casos de Imanol García de Albeni, ya comentábamos estos días atrás, que apuntaba el de Gallarta al Eibar, y lo cierto es que tras una pasada temporada cedido en el Mirandés, vuelve a salir cedido, y en este caso lo que hace es, sí, mantenerse en la segunda división, pero en las filas del Eibar de Gaizka Garitano. Ya te lo dije el otro día, Dani. A mí me parece que le va a venir muy, muy bien esta cesión.
Sí, un gran fichaje para el equipo de Gaizka Garitano, digamos, para esta temporada, porque apuntala ese lateral izquierdo y sobre todo para Imanol, que es el que más nos interesa de forma directa para el Athletic, para que siga creciendo, siga curtiéndose en el fútbol profesional. Y qué mejor lugar que en Eibar, que lo tenemos muy cerquita, y un equipo además que aspira al ascenso, evidentemente. Prácticamente podemos decir que es una obligación en Ipurúa ahora mismo ascender la próxima temporada después de quedarse a las puertas la pasada campaña. Y hay que recordar, como bien decías, que Imanol García Albeniz disputó la pasada temporada en el Mirandés ya como cedido en esa primera cesión, con un total de 34 partidos en segunda, sumando un total de 3.009 minutos, titular indiscutible, podemos decir, en ese lateral izquierdo, y llegó a anotar 2 goles y repartió 5 asistencias. Así que buenos números en el Mirandés. Vamos a ver qué tal en Eibar esta próxima temporada en Ipurúa, donde, por cierto, estará con Gaizka Garitano, que no sé si a todo el mundo le ha gustado, porque ya leía por redes sociales que había gente que no veía con buenos ojos esta salida al equipo de Ipurúa.
Pero, porque, perdona, ¿el hecho de que saliera cedido o precisamente que fuera a Leibar?
Que fuera a Leibar. Ajá. Por el hecho de que Garitano, había mucha gente que le criticaba porque no daba mucha bola a los jóvenes y decían que a lo mejor se quedaba un poco en la sombra Imanol García Albeniz esta temporada, pero no creo que sea el caso. O sea, Imanol está rompiendo la puerta prácticamente para llegar al Athletic, solo que tiene que esperar un añito más.
En ese acuerdo tiene que haber sí o sí una obligación también para Gaizka de ponerle X partidos, ¿eh? Si no, nos debe dinero Leibar. Bueno, oye, que sí, del Mirandés a Leibar, cesión y cesión, dos seguidas, dos temporadas consecutivas para Imanol García de Albeniz, y al Mirandés se va cedido, como ya habíamos comentado también, Beñat Prados.
Sí, Beñat Prados, el canterano del Athletic, el cachorro, que ha llegado a un acuerdo también para esa cesión. Vuelve a encontrarse con Joseba Etxeberria, por cierto, con el que ya coincidió en el filial, en el Bilbao Athletic. Y recordamos, Beñat también, que lleva prácticamente toda la vida aquí en Lezama. Llegó en edad de cadete desde la Chantrea. Tiene contrato, hay que recordar, hasta 2025. Esta cesión es de tan solo una temporada, al igual que Imanol García Albeniz, que, por cierto, se me olvidaba, le presentan ya mañana, ¿eh? Hoy ha entrenado con sus compañeros en Achavalpe, en las instalaciones de Leibar, y mañana es presentado a la una Imanol García Albeniz. En el caso de Beñat Prados no sabemos cuándo será la presentación, pero ya está, ¿eh? Ya está a las órdenes de Joseba Etxeberria, y seguro que esa calurosa bienvenida, ¿eh?, por parte del gallo a Beñat Prados, un prometedor centrocampista en el que lo venimos hablando, Mendy. Hay muchas esperanzas puestas en él. Lo cierto es que esa posición la tiene bastante bien cubierta Ernesto Valverde, pero parece una buena oportunidad también para seguir creciendo este jugador que hasta ahora solo había militado en el filial rojiblanco, en la primera ref, era lo máximo que había llegado a jugar la pasada campaña. Así que vamos a ver esta temporada en segunda división en ese Mirandés que citamos en el equipo de Anduba.
Estaba mirando aquí los nombres, ¿no?, de los jugadores que maneja Ernesto Valverde y ya vamos tachando, por ejemplo, sí, a Imanol, también hemos tachado ya a Beñat Prados y también en el caso de Íñigo Vicente, porque ayer exactamente 7 minutos después de terminar el Oye Cómo Va, el Athletic publicaba en su cuenta de Twitter la salida de Íñigo Vicente y lo hacía con estas palabras: Íñigo Vicente causa baja en el Athletic Club. Hay que estar siempre muy pendientes de los términos, ¿verdad? El lenguaje es importante. Causa baja en el Athletic. El futbolista, con contrato hasta el 30 de junio de 2023, regresó este verano en su segunda cesión en el Mirandés. Bueno, esa segunda cesión que tuvo ahí, ¿no?, en el equipo burgalés. Y se ha entrenado durante estos días a las órdenes de Ernesto Valverde. Vicente, que ingresó en Alevines en Lezama y tuvo un intervalo de formación de un año en el Darnold Bat, deja la disciplina rojiblanca con 3 partidos en el primer equipo después de debutar el 1 de octubre de 2020 ante el Cádiz. El delantero de Derio se promocionó desde el Bilbao Athletic, con el que marcó 20 goles en 68 encuentros. El Athletic Club desea a Íñigo Vicente toda la suerte en su futura trayectoria profesional, a la vez que agradece profundamente su entrega y dedicación mostrada en la defensa de los intereses de la entidad durante todos estos años. Causa baja. Bueno, a falta de confirmación oficial, el Racing será su destino, como ya veníamos diciendo desde hace unos días, y ahora vamos a leer también la despedida del jugador. Pero eso, causa baja.
Causa baja. A mí es el término que me llamó especialmente la atención, porque normalmente, y lo hemos visto, por ejemplo...
también se suele llamar rescisión de contrato.
Rescisión de contrato. Lo suelen publicar así para no dejar demasiadas dudas, como por ejemplo con el caso de Joaquín Ezquieta, que lo tenemos bien cercano. También el Athletic comunicó que habían llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. A mí el titular de causa baja en el Athletic me llamó la atención. Lo cierto es que simplemente es una rescisión de contrato. Algunos medios anuncian que, por lo visto, Íñigo Vicente podría haber perdonado al Athletic ese año de contrato que le restaba hasta 2023. No tenemos confirmación oficial ni por parte del club ni por parte del jugador, pero el caso es que Íñigo Vicente, una de las, podríamos denominar como grandes promesas de los últimos años, ¿eh? Íñigo Vicente, categoría por categoría, iba siendo, podemos decir, el jugador más destacado de esos filiales, de esas categorías inferiores. Y sí, pues duele seguramente a gran parte de la afición Athletic Sale, que siempre ha tenido en su cabeza, ¿no?, el momento de que pudiera llegar al primer equipo, pues que no haya contado con oportunidades, como le ha pasado a Íñigo Vicente, y haya tenido que buscar suerte lejos del Athletic. Vamos a ver si finalmente Santander es su destino.
Pero fíjate que aquí también lo hemos repetido en más ocasiones, ¿eh? Han sido muchos entrenadores los que han decidido que no entraba en sus planes el diario Tarra. Así que, bueno, yo creo que el análisis tiene que ser más profundo. Mañana tenemos Gabarra, así que también, por supuesto, será otro de los temas. Bueno, Íñigo Vicente, que se ha despedido a través de las redes sociales, y concretamente lo hacía con este comunicado. Aupa Athletic Sale, hace 15 años entré en Lezama por primera vez. Hoy, después de tanto tiempo, toca despedirme de la que ha sido mi casa durante todos estos años. Gracias, que además pone en mayúsculas, gracias a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de este camino durante todos estos años. Me voy con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo y haber conseguido todos los objetivos y sueños con los que un niño pequeño entra en Lezama. Es hora de afrontar nuevos retos y experiencias. Os deseo lo mejor, de corazón, siempre. Un abrazo, firmado Íñigo Vicente.
Pues vamos a ver, si nos volvemos a encontrar en el camino, si tarde o temprano, porque esto no sería la primera vez que le sucede al Athletic, que deja escapar a algún jugador, a algún cachorro que parece que no tiene hueco en el primer equipo y años más tarde pues terminamos por rectificar, ¿no?, y por recoger cable y incorporar nuevamente a Íñigo Vicente. Pero de todos modos, desearle lo mejor en esta nueva experiencia. Seguro, todo apunta a que va a ser el Racing. Lo que no tenemos muchas dudas es que va a ser en segunda división, en esa categoría de plata, así que lo tendremos bien cerquita y seguiremos todo lo que haga Íñigo Vicente, como lo hemos hecho estos años, y de verdad también desde Radio Popular desearle lo mejor. Y esto en cuanto a salidas, porque es que las salidas están cayendo gota a gota, y lo cierto es que en apenas un día hemos conocido estas 3 salidas, hay que decir, como lo venimos comentando, 2 cesiones, la de Imanol García Albéniz y la de Beñat Prados a segunda división, y la de Íñigo Vicente, que es salida ya definitiva, también parece que a segunda división. Ahora, a priori, las salidas más claras que quedan es la de Unai Núñez, que venimos analizando con el paso de los días y que parece que se está haciendo de rogar, ¿no?, esa salida. Y la otra, todo apunta a que será Morcillo.
Sí, la de Morcillo también parece encaminada, aunque bueno, todavía habrá que esperar sobre todo, ¿no?, el destino para el jugador vizcaíno. Y por otra parte, Unai Núñez, que ya sí que no va a coger el billete a México.
No, no.
Más que nada porque el Celta hoy aterriza en Estados Unidos para seguir la pretemporada. Pues, con lo cual, si tenía ya cogido el billete a México,
pues, que le avisen,
pues luego tiene que ir en autobús, ¿no? Y a coger otro billete, por supuesto, a Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que Cudé le sigue esperando, porque además tiene un problema muy serio, el técnico argentino, en el centro de la defensa. Ten en cuenta que es una de las zonas más debilitadas en el conjunto gallego, porque han salido Murillo y Néstor Araujo, porque además han cedido a José Fontán, ¿sabes a qué equipo? Al Go-Ahead Eagles, donde ha estado Córdoba.
Sí.
Y esto ¿qué es lo que significa? Pues que queda solo Aido como único central, y luego sí, está por ahí Carlos Domínguez, pero tiene ficha del Celta B. De manera que está muy preocupado. El Chacho Cudet quiere a Unai Núñez, y por eso estamos diciendo que ya esos flecos tienen que irse limando, ¿no? Poquito a poco. Bueno, el equipo que sigue entrenando, el nuestro en este caso, que es el que nos importa, hoy bajo llave. Mañana también repite en experiencia esto de echar el candado y entrenar a partir de las 10, y hablará Óscar de Marcos.
Ahí tenemos, ¿eh? A uno de los capitanes, al segundo capitán, Óscar de Marcos, que, bueno, esa rueda de prensa de antes del viaje, ¿no? Previa a ese viaje que será el sábado después de esos entrenamientos, así que escucharemos, ¿eh? A Óscar, que bueno, siempre habla muy bien, siempre habla muy claro y seguro que nos analiza perfectamente la situación del Athletic. Y decías, ¿eh? Algunos entrenamientos a puerta cerrada, con el candado echado, pero lo que sí vamos a poder seguir son los partidos de pretemporada, ¿eh?
Correcto.
Estos dos primeros del próximo domingo disponibles en YouTube.
Sí, sí. Yo creo que está bien, ¿no?
Sí.
El poder seguir la pista a los nuestros, a los comandados, ¿eh? Este año, y de momento sí es este año, porque ha firmado por un curso Ernesto Valverde. Y también tenemos que dar cuenta del femenino, y en este caso de tres jugadoras, y la selección sub-20, Dani.
Sí, porque tenemos la noticia, ¿eh? Que ha publicado hoy el Athletic, felicitando evidentemente a estas tres jugadoras convocadas con la selección sub-20, en este caso, el Athletic, Anel Expuru, Clara Pinedo y Maite Zubieta, todas jugadoras del segundo equipo del Athletic Club y recientemente proclamadas campeonas de la Eurocopa, Eurocopa, sí, sub-19, participarán ahora con la selección sub-20 en el Mundial de Costa Rica, del 10 al 28 de agosto, así que sorteón desde aquí. De esta manera, el Athletic aporta a tres jugadores a la lista de Pedro López, que es el preparador, el seleccionador de esa sub-20, como preparativo a esta exigente cita. El próximo 23 de julio, las tres jugadoras del Athletic Club pondrán rumbo a México, no coincidirán con Unai Núñez, ya lo hemos dicho, para medirse ante el conjunto local, y a la República Checa. El debut de la selección que dirige Pedro López en el Mundial será el mismo día que inicie la competición, el 10 de agosto, frente a la selección de Brasil. Así que sí van a empezar estas tres jugadoras del filial con Iraya Iturregui este próximo miércoles, el día 20, todo apunta que no, porque el día 23 ya tienen esa primera preparación de cara al Mundial Sub-20. Así que la mayor de las suertes para Anel Expuru, Clara Pinedo y Maite Zubieta y Sorionak por esa convocatoria.
Y les contamos también que el Athletic ha iniciado los trámites para adjudicar la prestación de servicios de azafatas en San Mamés, BAT y eventos, y recepcionista y guías en el Athletic Museo. Las empresas interesadas en presentar sus propuestas podrán dirigirse a la dirección de correo electrónico servitsuak@athletic-club.eus al objeto de solicitar el pliego contractual y las condiciones particulares antes del próximo martes, 19 de julio. De igual manera, se podrá solicitar documentación adicional o cualquier aclaración hasta el 2 de agosto en la misma dirección de correo electrónico. Y las propuestas deberán ser presentadas en el modo descrito en los pliegos antes de las 12 del mediodía del 9 de agosto. ¿Te ves como azafato?
Yo me veo mejor aquí, ¿eh?
Te ves mejor aquí,
mejor,
¿no?
Con un micrófono, tranquilo, en la radio, déjame. Y a San Mamés si voy, para ver los partidos, ¿no?
Bueno, sí, o para las elecciones, que hace poco hemos estado,
sí,
ahí.
Sí, sí.
No, ya sabemos que a ti te va mucho mejor lo de seguir la pista de la Morevieta. Lamentablemente, no continúa el equipo en la segunda división, va a militar en esa primera ref, aunque todavía hay pasos que dar, porque estamos casi, pues, renaciendo, ¿no? De cero, con una plantilla que hay que volver a edificar. Has hablado con John Larrea, con su presidente, que además le dijimos hace unos días que va a continuar en el cargo, y enseguida la vamos a escuchar, pero si te parece vamos con unos mensajes de los oyentes.
Hombre, por supuesto.
¿Qué número?
En el 688-88-77-88.
Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, dice un oyente, parece ser que también hay futbolistas que renuncian a algún año de contrato. No todos ganan mucho dinero ni vienen a forrarse al Athletic. Bueno, otro más. Cuando empiece el programa, no digáis nada sobre el número telefónico. Cuando volváis al antiguo, solo tenéis que decir, ya hemos vuelto. ¿Qué va a ser mañana, me dices, Dani? Manejas,
sí,
información privilegiada, ¿no?
Tengo información, algunas fuentes me indican que...
Pero perdona,
a lo largo del día de hoy.
Esto es importante, ¿eh? Las fuentes son fiables. Porque claro,
me gustaría decir que sí.
Te gustaría decir que sí, lo vamos a comprobar mañana, ¿no?
Mañana lo comprobamos, sí.
A ver, más. Estando Garitano en el Eibar, yo como Imanol no iría. Mira, estoy un poco al hilo de lo que decías tú, ¿no?
Sí, es que
no que decías tú, sino que has leído por ahí, vamos.
Hemos leído muchos mensajes de aficionados del Athletic que no les parecía muy bien esta cesión por el club, no por el hecho de ceder a Imanol, que sí parece una buena opción, sino porque se va a encontrar con Gaizka Garitano, un entrenador que yo creo que tampoco es de grato recuerdo para la mayoría, ¿no?, de aficionados rojiblancos.
Diga lo que digan a Vicente, no le han dado ni una ocasión de que nos demuestre a los aficionados todo lo que vale. Renuevan a los que no lo merecen. A veces me da vergüenza mi club.
Uy. Uf, ojo.
Sí, sí, duras declaraciones.
Duro.
Calendario Bilbao Basket de Champions, nos preguntan, enseguida vamos con ello, en un ratito. Un ratito porque hay que escuchar antes a Jon Larrea, después tenemos el honor, hay que decirlo así, el honor de que nos visite el señor Romero para con un espacio más cortito que de costumbre en cuanto a libre directo. Y luego tenemos a Beñat con el Tour, con Americanadas, muchas cosas.
Bueno, como aperitivo, para el que nos ha preguntado, decimos el día que empieza, el primer partido de Bilbao Basket.
Eso, esto es el spoiler, luego ya seguimos con el resto de la película.
Martes 4 de octubre, partido de Sune y Bilbao Basket, y por si alguno quiere viajar, va a ser en la República Checa,
Vale.
Para que lo sepa.
No es mal sitio, ¿no? Que no he estado, pero vamos, que bien, pinta bien, ¿no?
Pinta bien.
Vale. A ver, ¿qué más? El parón de noviembre por el Mundial, ¿qué partidos amistosos jugará el Athletic? ¿Por España o Europa? Bueno, el otro día habló el médico, José Anlecue, dijo que no es del todo negativo tener ese parón ahí, que se puede establecer una especie de otra pretemporada, pero no hay nada definido en absoluto. Íñigo Vicente tiene opción de volver al Athletic o hay que pasar por caja, pasar por caja. Causa baja, es lo que nos indica el club, se va a ir al Racing y a partir de ahí, pues bueno, es un jugador que se le podrá fichar. Quiero decir que esto es diferente al caso que decíamos de Unai Núñez, en el que sí se va a establecer en ese contrato de venta, digamos, el hecho de que hay pues una cláusula de recompra, ¿no?
Claro, en este caso todo apunta que habría que pagar lo que nos pidiera el futuro club de Íñigo Vicente.
O nada si se queda libre en ese futuro club y puede venir gratis.
También.
O sea, eso él queda desvinculado del Athletic. Eso es lo importante. Digo, importante para entender la situación. Núñez, por mí, que se vaya a Japón a jugar. Es de los peores centrales que han jugado en el Athletic. Bueno, ¿cómo estamos?
Sí.
¿Qué entradas buenas vamos a tener este año? Dice, buenas aparte de los cachorros como Luis Bilbao. ¿Qué entradas buenas?
Entradas
de jugadores.
Imagino que se refiere a llegadas, ¿no? A llegadas de jugadores.
Sí.
De momento, la única llegada ha sido la de Guru fichado, bueno, que llegaba libre.
Sí, no, las Coin que vuelve de
Perú también cedido.
Y luego, a ver.
Malcom y Luis Bilbao, ¿no?
Sí, hombre, nombres de fuera, pues los que hemos dicho, Guillamón y Moncayola. Pero vamos, que son los únicos, si acaso. Habrá que ver. Vale, otro dice, Íñigo Vicente, si vuelve a casa, pone casa entre comillas, será porque ha evolucionado mucho en actitud y nos alegraremos mucho porque será un gran futbolista. Le deseo lo mejor y me descubro por su elegancia en la despedida. Pues sí, así es, un gran chaval. No sé qué es esto.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí?
Ah, vale. Es que ahora lo he entendido, porque digo, pero ¿esto de qué va?
¿Qué pasa?
Dice,
¿qué pasa?
¿Os parecéis a la que me arregla la ropa? Siempre es para mañana.
Bien. Hoy no, mañana.
Eso es. Vuelvo hasta mañana, ¿no? No, bien. A ver, yo me voy a fiar de lo que me decía antes Dani, que la fuente es fiable, la que nos dice que sí, que mañana día del sorteo, que sea comida para dos.
Sí, es también como el chiste, ¿no? Sí, sí. De ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana.
Ah, vale. Siempre tarde, ¿no? Ya seco del día anterior.
Sí,
bueno, a ver, pues ya que estamos con la broma del número, recuérdanos, Dani.
El 688-88-77-88. Espero que hoy, durante este programa, sea la última vez que diga este teléfono móvil.
No, que está muy bien, ¿eh? Que sigue activo, pero para las mañanas.
Hombre, queremos claro,
desde mañana viernes queremos recuperar el nuestro.
Esto se lo dejamos.
Y si no hacemos el programa, Dani, nos vamos a poner serios.
Así es, huelga, si no.
Va, venga.
Bueno, vamos a ver.
Oye, ¿cómo va?
Este viernes de 10 a 1, el programa Asuntos Exteriores de Radio Popular, Erri Ratia con Agustín Herranz y Chus Diarce, apelará a nuestra memoria. Además del habitual repaso a la actualidad, de la mano de expertos como Arnacho Ormaza, director del proyecto Begoña Arguía, y de la arqueóloga Carmen Koch, desenterrarán parte de la historia de Bilbao. Asuntos Exteriores, este viernes en Radio Popular, Erri Ratia, la radio de tú a tú.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín un tercio a euro y medio. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Oye, estoy mirando, Dani, que tenemos una jornada hoy también espectacular, ¿eh?, en el Tour de Francia. 165 kilómetros terminan Alpe d'Huez, pero antes, en el kilómetro 110, la Croix de Fer, antes en el 33, Galibier. Si ayer teníamos, pues eso, cositas muy interesantes en la carretera, me parece que hoy también. Luego lo hablaremos con Beñat Gutiérrez
y
también
si
con él,
Americanadas. Acierta dos consecutivas, que ya sería, pues ya sería un tremendo, hito histórico.
Igual ya no nos lo dice, porque entonces todo el mundo apostaría por el nombre que nos vaya a dar. Y entonces los millones que se podía llevar ya no van a ser, ¿no? Entonces yo creo que igual ya evita darnos el nombre correcto. Bueno, Jon Larrea, que va a continuar como presidente de la Morevieta, ya lo comentábamos hace unos días, y hoy has hablado con él. Hombre, no en vano eres la referencia del Club Azul en esta casa.
Podríamos denominarlo así, sí.
Uy, está aquí Romero. Hola, Romero. ¿Qué tal estás? Fernando Romero, compañero del correo.
Romero, espera un poquito.
Uy, ese gesto ha sido, no sé, ¿tenéis algo que discutir?
No, en absoluto.
Nada,
no,
¿todo bien?
Todo bien.
Oye, lo tuyo está claro que es la ropa caribeña, ¿eh? Con aquella foto que colgábamos en Twitter aquel día, ¿os acordáis?
Sí.
Tremendo documento.
Y esta camiseta no está nada mal también, a ese respecto.
Es discretita, hombre.
Es discreta, sí, porque lo caribeño está en...
Solo las mangas.
En las mangas, eso es. Además es blanco es pulcro.
Algo adecuado a este calor tropical que tenemos.
A ver, primero, explica ese gesto que has hecho con la cabeza cuando he dicho yo que es la referencia en esta casa de la Morevieta, este hombre que tenemos enfrente. Que
no, no, ni, ningún inconveniente, Dani.
¿Por qué es de esta casa? La referencia de esta casa.
Ahí está el tema.
Ahí está. Vale. El problema es ese.
Yo creo que de la prensa deportiva vizcaína, pero ahí es donde entramos en debate contigo.
Ahí ya tenemos debate.
Bueno, oye, que luego tenemos
ahí,
debate.
Ahí unimos fuerzas, ahí somos un clan.
Pero vamos a escuchar la entrevista que le ha hecho Dani a Jon Larrea.
Eso es.
Hablábamos con el presidente, que ha sido reelegido, no ha habido más candidatos, evidentemente, y bueno, la primera pregunta, no por esperado dejará de alegrarle, ¿no?, a Jon Larrea nuevamente seguir como presidente de la Morevieta.
Pues sí, afortunadamente, pues mira, hemos vuelto a ser elegidos para seguir liderando el proyecto de la Morevieta durante 4 años más, y ilusionados, responsabilizados y contentos.
Todavía, bueno, falta por confeccionar algo la plantilla. Tampoco se ha hecho oficial que continúe Asier Goiria, pero imagino que va a seguir siendo el director deportivo, ¿no?
Sí, nosotros, hemos tenido este impasse pues, por el proceso electoral, que en cierta forma nos ha tenido un poco atado de pies y manos, pero bueno, sí es verdad que paralelamente también vas trabajando. Entonces, pues nuestra idea es seguir contando con Asier y con el cuerpo técnico en este caso.
También con Aritz Mújica, ¿no?, al frente del equipo. Esto en lo deportivo seguirá, ¿no?, el míster Pasaitarra.
Sí, sí. La idea es que sigan tanto Aritz como Unai Zubiaur.
Estupendo. Pues bueno, ahora toca seguramente planificar la plantilla, pero hablando nuevamente de la presidencia, de ese mandato, John, echando la vista atrás, lo recordabais en el comunicado cuando hacíais oficial tu reelección, esos 4 años atrás, cuando cogiste por primera vez la dirección de este barco, que estaba muy cerca de hundirse, hay que recordarlo, el Amorebieta estaba pendiendo de un hilo prácticamente, la situación era bastante preocupante, y de cogerlo en esa situación a llevarlo a la segunda división, a la página más importante de su historia. Imagino que algo de orgullo, algo de orgulloso tendrás que estar, ¿no, John?
Hombre, sí, sí es verdad eso, que como tú bien dices, cogimos hace 4 años el club una situación pues poco agradable. Y bueno, 4 años después pues hemos conseguido tocar el techo, por decirlo de alguna forma, de jugar en el fútbol profesional. Han sido, también es verdad, que años muy duros, pues por el primer año, pues eso, por el tema económico, pues nos costó arrancar. Luego, entre tanto, nos cogió la pandemia, luego el ascenso, pero bueno, que disputamos sin público, y luego la experiencia pues de jugar un año en segunda división, pues que han sido palabras mayores. Pues como tú bien dices, pues sí, eso es un motivo de orgullo, y pues bueno, pues esperemos que no sea un recuerdo y que podamos conseguir, o que por lo menos estos 4 años también sigamos estando orgullosos de tanto del club como del equipo.
Seguro que sí, y desde aquí os desearemos lo mejor. Y de esa primera etapa, esos 4 primeros años, John, ¿te quedas con algún momento en especial?
Pues no sé. Igual si me pongo a pensar, me vendría algún momento en concreto, ¿no? Emotivo, el primero sí que me viene es en Badajoz, por ejemplo, ¿no? Cuando acaba el partido, el verla a mi mujer, a mi hijo el pequeño, pues momentos puntuales, pues que evidentemente pues son de mucha alegría. Pero bueno, yo creo que al final los 4 años en general han sido bonito, cada uno con sus cosas, pero bueno, o sea que me quedo con los 4 años en general y pues bueno, sin matizar ningún momento en concreto.
Y antes de ir con el futuro, con lo que nos va a deparar este próximo Amorebieta, en esa primera ref en la que se va a estrenar, por cierto, echando la vista atrás, hablando de esta última etapa, más en concreto de esta última campaña en segunda división, te quería preguntar, imagino que sería bastante duro, ¿no?, el momento de tomar la decisión de esa destitución de Íñigo Vélez a falta de 12, 13 jornadas después de lo que había logrado, pero con la intención, ¿no?, de cambiar el rumbo de ese equipo.
Sí, es evidente, ¿no?, lo que nos ha dado Íñigo, o sea, lo que ha dado Íñigo Vélez de Mendizábal, en este caso a la Sociedad Deportiva Amorebieta, y le estaremos siempre agradecidos, ¿no? Yo incluso con él pues hice una relación personal, profesionalmente, como digo, ha sido para nosotros una gozada trabajar con él, pero bueno, pues hay circunstancias, pues la cara B del fútbol muchas veces pues te lleva a tomar decisiones pues que no son cómodas, que no son fáciles, pero bueno, pues crees que las tienes que hacer y pues como todo, pues luego hay gente que las entiende, otra gente que no, pero bueno, nosotros en su momento creíamos que era lo mejor y así lo hicimos.
Y pensando ya en este futuro inmediato, en esta próxima temporada, una primera ref en la que se estrena el equipo, y hay que decir que es un pasito más que donde estaba, ¿no?, antes de ese ascenso a segunda división, que fue un ascenso de prácticamente 2 categorías consecutivas, ahora desciende a primera ref, que seguramente mucha gente estará triste, ¿no?, desilusionada con el Amorebieta porque ya ha caído del fútbol profesional, pero lo cierto es que está en una primera ref muy competitiva, muy exigente, y que sigue siendo un saltito más de esa segunda vez.
Sí, sí, como tú bien has dicho, subimos 2 categorías, es decir, hemos bajado una, pero seguimos habiendo subido una. Entonces, pues sí, es una, por lo que nosotros ahora pues eso, estamos intentando conocer desde dentro la competición. Los clubs que hay pues son auténticos monstruos, tanto a nivel presupuestario como a nivel de plantillas. Y bueno, nosotros somos conscientes, con todo el orgullo del mundo, como siempre digo, que somos el Amorebieta, que vamos a darlo todo, no nos vamos a acomplejar en ningún sentido y bueno, luego la pelota entrará o no entrará, pero nosotros en ese sentido pues sabemos que vamos a tener los pies en el suelo, pero que eso no quita para que seamos ambiciosos en el plano deportivo también.
No sé si ya habéis hablado con el cuerpo técnico, la junta directiva, ¿habéis fijado, concretado algún objetivo para este año?
No, nosotros normalmente lo que pretendemos es estabilizar el club desde el punto de vista de la junta directiva, ¿no? administrar, gestionar el club, su viabilidad. Luego el plano deportivo, pues ahí, como siempre, seguimos, como decíamos al principio, contando con Asier Goiría. Y él verá un poco, en función de los mimbres que le demos, pues el trabajo que puede hacer. Así en ese sentido es muy ambicioso, ¿no? Le gusta competir, le gusta ganar y por lo tanto, pues yo estoy convencido que él aspirará a lo máximo. Entonces, pues bueno, pero como digo, nosotros, desde el punto de vista de la directiva, pues bueno, nuestro rol es otro y nuestro objetivo es pues estabilizar el club y que las cosas vayan hacia adelante.
Imagino que el teléfono de Asier tiene que estar ardiendo estos días con muchísimas llamadas, muchísimos jugadores, muchísimos representantes. No sé si ya se va perfilando la plantilla. Es cierto que no hay ningún fichaje oficial, pero John, por dentro, ¿ya va viendo nombres de este próximo Amorebieta?
Sí, es verdad, como te decía antes, que un poco el proceso electoral nos ha tenido un poco parados, en cierta forma, ¿no? Entonces, pues genera un poco de incertidumbre, de dudas, pero bueno, hemos intentado avanzar en la medida de lo posible. Entonces, pues arrancamos ya el 18 de julio y me consta que Asier tiene el teléfono ardiendo y bueno, y seguro que nos presentamos con un proyecto atractivo e ilusionante para nuestra masa social.
O sea, el próximo lunes 18 ya comienzan los entrenamientos, ¿no?, de la Amorebieta. ¿Y sabemos cuántos jugadores va a haber en ese primer entrenamiento?
Pues a día de hoy no te sabría decir. No es porque no te lo quiera decir, sino pues hombre, pues yo entiendo que ya será una plantilla en condiciones, no sé si serán 18, 20 o pero no sé, o sea, pero vamos, que el 18 arrancamos.
Ya estamos, bueno, día tras día vamos conociendo el nuevo destino, ¿no?, de algunos de los azules que estuvieron la pasada campaña en segunda división. No sé si os esperabais tanto cambio o que tantos jugadores de esa plantilla terminan dejando al equipo.
Hombre, pues ellos se lo han ganado, ¿no? En la segunda división es un escaparate a nivel mundial y la primera red, pues bueno, sí es verdad que hay una diferencia importante, ¿no?, de la segunda división a la primera red. Entonces, pues los jugadores con ese escaparate que han cogido y lo habrán valorado, habrán tomado sus decisiones con sus pros y sus contras. Entonces nosotros, oye, pues contentos de que les vaya bien. Evidentemente nos hubiera gustado seguir contando con ellos, pero somos conscientes que prácticamente pues es imposible con gran parte de los jugadores, ¿no? Pero bueno, eso, que se están repartiendo además prácticamente por todo el mundo y desde aquí pues agradecerles y desearles lo mejor, por supuesto.
Seguramente el destino más deseado, el que lo ha logrado, ha sido Gorka Guruceta. Algunos de los jugadores de la pasada campaña han terminado optando por destinos más exóticos, podríamos decir, o por Europa, pero Guru, que ha aterrizado en el Atlético, ha vuelto a casa. ¿Qué te ha parecido esa vuelta a Lezama? ¿Te lo esperabas?
Hombre, yo visto desde fuera, pues parece que sí, ¿no? Yo creo que ha sido el jugador vasco el máximo goleador de primera y de segunda. Parece además que visto desde fuera en el Atlético, pues ahora siempre está en boca de todos el problema del gol, no gol. Pues bueno, si un chaval de la casa en segunda división te mete 13-14 goles, pues bueno, sí parece un poco que 2 + 2 = 4, ¿no? Pero en el fútbol muchas veces hay otros factores, pues los criterios o los gustos de los técnicos. Y entonces, pues bueno, eso es respetable, pero yo sí esperaba, y así lo deseaba, que Gorka acabara en el Athletic, y le deseo además lo mejor, porque se merece, tanto como jugador como chaval.
Hablamos de los que han abandonado la entidad sornocharra, pero ¿y los que se quedan, John? ¿Sabéis cuántos van a seguir del pasado curso?
Pues estamos en ello. Sí, es verdad, pues bueno, que podríamos hacer los números a la inversa, ¿no? Quienes han ido y los que no se han ido todavía, pues intentar retenerles o hacerles ver que nosotros seguimos apostando por ellos y que queremos hacer un proyecto atractivo. Pero bueno, eso al final son dos partes. Una cosa es lo que pensemos nosotros como club, en este caso Asier, y otra cosa es lo que piensen los jugadores. Por lo tanto, a ver si conseguimos, pues bueno, que de los que no se hayan ido, pues cuantos más se queden, mejor. Y si no, pues como decía, desearles lo mejor y seguro que buscamos recambios de garantías y que nos hagan ilusionarnos para el próximo año.
¿Va a seguir el Amorebieta apostando por esa filosofía, digamos, de gente de aquí, de Euskal Herria?
Hombre, es una filosofía no escrita, o sea, no es que te lo tengamos como norma. Es decir, que si ahora, por ponerte un ejemplo, nos viene Asier, que ha encontrado un delantero de Sevilla, pues bueno, pues no vamos a decir que no, pero bueno, pero sí es verdad que priorizamos buscar gente de la casa y si nos cuadra, perfecto, y si no, pues bueno, pues ya se verá, pero de momento en un principio sí seguimos con esa dinámica de trabajo.
Y hablando de casas,
filosofía.
Sí. De, bueno, por lo menos es la que estuvo la pasada campaña en Segunda División, con todo ese núcleo, ¿no?, de jugadores de Euskal Herria. Y hablando de casas, no sé, John, si ya sabéis 100% que vuestra casa el próximo curso va a volver a ser la de toda la vida, Urriche.
Sí, nosotros entendemos que sí, y así estamos trabajando para que sea en Urriche.
Así que a día de hoy volveríais, ¿no?, a casa, no habría que desplazarse, sí, volveríais a jugar en Urriche.
Entendemos que sí.
Pues una fenomenal noticia, ¿eh?, para todos los nornocharras, para todos los aficionados de los azules. Y ya para ir terminando, yo no sé, imagino que ya habréis visto ese grupo que os ha tocado en primera ref. ¿Qué os parece? ¿Os se han separado los madrileños, han ido hacia el otro grupo, este grupo más también tirando hacia la zona de Cataluña? No sé qué os parece de exigente, de competitivo ese grupo de primera ref.
Pues, hombre, pues yo creo que tanto un grupo como el otro, pues son auténticos monstruos, como decía antes, ¿no? Pues hay equipos pues de grandes presupuestos, de mucho prestigio, y bueno, al final sí es verdad que nosotros éramos partidarios de bueno, o votamos en este caso por la otra división, porque se nos incluyera en la opción 1, que salió en la opción 2, pero bueno, es lo que hay, o sea que no cabe ahora lamentarte ni nada, afrontar de la mejor manera posible los desplazamientos, los partidos y ya está. O sea que es el grupo que hay y punto.
Bueno, yendo día a día, la hoja de ruta, como decías, John Larrea, presidente de La Morevieta, el próximo lunes inicio de los entrenamientos, con Aritz Mujica al frente, con los jugadores que haya, algunos que permanezcan del pasado curso y otros que hayan llegado como novedades. Así que nada, desearos la mayor de las suertes, sorteón, mila esker.
Vale, es que Ricasco sube y Dani, y dile a Fernando, que creo que luego aparecerá por ahí,
sí,
que si va a venir el 18 a la presentación, que venga en pantalón corto, por si acaso, por si le tenemos que hacer alguna prueba.
Ahora le decimos. Es que vale. Ricasco, John. Un abrazo.
Venga, sube y besa a la
Pues recojo el
bien.
Guante. Yo recojo el guante. Ya lo
pantalón
tenía comentado
corto. A ver, espera.
Sí, no, vengo, pantalón corto. Tendré que ponerme el de deporte. Estoy rebuscando en el trastero las Marco de cuando era joven.
La camiseta, hombre, te dejarán allí, supongo, una de La Morevieta.
Hombre, espero que me dejen estrenar una de las nuevas camisetas de entrenamiento Nike.
Dani se compró una del año pasado, ¿eh? ¿No es verdad, Dani?
Sí, ahí la tengo.
De hecho, la llevo
aportando a las arcas del club.
También. Ahí estamos colaborando. Y lo decías, Fer, han cambiado de patrocinador, que no lo habíamos mencionado.
De marca deportiva, sí, han pasado de capa a Nike. Ya tienen los chándales por lo menos expuestos en la tienda del club. De las camisetas no sabemos aún nada, pero bueno, más o menos intuimos por dónde pueden ir, viendo el catálogo, que el otro día me aburría y estuve echando un vistazo.
Bueno, este libre directo va a ser un poco especial porque va a ser a Morevieta. Aquí tenemos a dos, pues eso, seguidores.
El Sanedrín azul.
Totalmente, los dos, tanto Dani como tú. Así que eso. Y ya la próxima semana será un libre directo más ampliado a lo que es el fútbol vizcaíno.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
En Dauchuco Hayak, 15 y 16 de julio. Bilbao Centro te invita a disfrutar de las fiestas del Carmen. Este viernes desde la 1:30 en particular de Indautxu, entrega de premios paella solidaria y concierto con Golden Covers. Y el sábado en la plaza de Indautxu, gran chocolatada y a bailar con DJ Cyborg. Indautxuko Jaiak, ondo pasa.
Mira, aquí un par de mensajitos. Dice desde Santoña, soy ojo del lince en Santander, se frotan las manos. Veremos si no es una, leo literal, cagada del Athletic. En torno a lo de Íñigo Vicente. Y otro que dice, Unón, yo solo puedo decir que espero con ansiedad que empiece la temporada a ver si me puedo quitar de encima la sensación de miedo que tengo. Espero estar completamente equivocada y que sea la mejor temporada de los últimos años. Ni presidente ni entrenador me inspiran confianza. Bueno, bueno, bueno. Vale, y de momento otro mensaje dice, hablando de Amorebieta, el Zorrotza de Le Plata confirmó ayer la continuidad de una temporada de su entrenador, Mikel Garitalandia, un auténtico crack y que lleva, pues yo no sé, pero muchos años ya, Mikel al frente del equipo y haciendo un grandísimo trabajo. Bueno, Romero, que no has venido para hablar del Zorrotza de básquet, sino del Amorebieta de primera ref. Pero Dani, que estamos en cuadro. Estamos en cuadro.
Sí. Absolutamente.
Por eso, de ahí el mensaje del presidente.
Sí, sí, sí.
Romero,
sí.
El lunes con pantalón de deporte, que igual hasta te hacemos una prueba y te quedas.
Ya lo había comentado con él, también con Asier Guiria. Yo estaba ofreciendo mi servicio. Digo, si necesitáis un medio estorbo, yo valgo para eso perfectamente. Ya, así que, pues bueno, esperar al lunes a ver qué pasa en esa presentación hecha a rodar de la Amorebieta, que creo que será a las 10:30 de la mañana. Y a ver qué caras aparecen por allí, ¿no?
Es que hay que ir porque de momento, a modo oficial o en comunicados, no nos han trasladado ningún mensaje, ningún fichaje, ni siquiera la continuidad de Goiría, tampoco la de Aritz Mújica, ambos los ha confirmado, pero en cuanto a jugadores, ya sí que, bueno, tenemos un Christopher porque hemos ido contando las bajas, día tras día.
Esto era jugar al quién es quién y todos iban cayendo.
Sí, iban cayendo, y es que algunos están resistiendo ahí, pero no sabemos si todavía van a estar el lunes, o sea, de momento... ¿Qué tenemos?
Pues de momento tenemos a Unai Marino, los jugadores que vuelvan cedidos, ¿no? Zarrabeitia, Garro, Beñatleiza y el portero, Mikel Goiria, y poquito más que se pueda saber oficial. Sí que es verdad que la Amorebieta está trabajando en intentar retener a algunos de los jugadores de la campaña pasada, hasta donde yo sé tienen intención de contar por lo menos con tres. Uno de ellos, Mikel San José, que tiene la propuesta en firme y parece que está muy encaminada. Y luego, pues, lo que suena por ahí por el mercado, ¿no? Que vas rascando y escuchas algunos nombres, pero siguen faltando jugadores. A mí, por mis cuentas, si sale todos estos números, me salen 15. Y faltan jugadores para completar la plantilla.
15 salidas, ¿eh? Y vamos...
No, 15 que estarían ahora mismo.
Ah, 15 que estarían.
Si salen todos hemos ido arañando.
Ya, pero si salen todos, ¿cuándo? Porque es que estamos a jueves y el equipo empieza a entrenar el lunes.
Bueno, sí, bueno, el año pasado en segundas, no sé si recordáis, también costó que anunciaran muchísimo los fichajes. De hecho, los anunciaron el mismo día de la presentación. Sí. Anunciaron de golpe 6 o 8 o 7.
Sí, ya, sí, bueno, sí, si es así, vale. Pero es que si no...
Pero el año pasado, por lo menos...
Si no, ¿quiénes entrenan el lunes?
El año pasado sí que es verdad que había movimientos, escuchaban más cosas, te anunciaban el entrenador, te anunciaban la dirección deportiva. En este sentido, este año está haciendo un silencio un poco sospechoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Hay pocos para el lunes. Bueno, los que ya hemos comentado vuelven de cesión, al menos empezarán a entrenar, y luego Romero está también. Entonces, bueno...
Bueno, entonces 16, conmigo 16, Dani, te apuntas 17...
Por sumar números.
Ya está, no, ya da para hacer un partidillo a campo pequeño.
Hombre, yo creo que... A ver, gente tiene que aparecer por ahí el lunes, esperemos que dé para más de un 11, pero es que lo íbamos contando, día tras día. Bueno, ya se anunciaron el mismo último partido, aquel frente a la Ponfe, las bajas de Saizar, Aymar y Mikel Álvaro. De Saizar no sabemos nada, aunque todo apunta a que podría incluso colgar los guantes, ¿no?
Sí, parece que Mikel Saizar, que tenía ofertas de clubes de margen izquierda, las ha declinado y su intención va a ser la de ir a la Real Sociedad para hacer de entrenador de porteros en el tercer filial de Donostierra, ¿no? De la Real C.
Y los otros dos que anunciábamos que dejan el equipo, eso sí, han terminado en esa margen izquierda, Mikel Álvaro en el Portu y Aymar en el Baraka. Baraka, que también estaba interesado en Orozco. Todavía no hay nada oficial.
No oficial, pero, no, pero está.
Pero está hecho.
La operación está hecha.
Sí, Orozco al Baraka, sí o sí.
Sí, sí, no, está cerrado, además desde hace días. Tiene una buena oferta económica. Va a volver a entrenar por la tarde, que era lo que quería Íñigo, para poder compatibilizar otra vez con sus clases. O sea que, no, ese fichaje está cerrado. Se van a volver a juntar los dos ahí en Baracaldo.
Y seguimos contando, ¿eh? Si algún oyente está cogiendo y, bueno, sacando los dedos y contando uno a uno, pues le van a salir unos cuantos, porque hablábamos de Luengo al Oviedo, también oficial, al Lalur Yozcoidi, que van a compartir destino en el Rayo Majadahonda,
eso es,
en ese equipo de la capital, Iker Bilbao, que se marcha a Grecia, Paz Yainia, y aquí venimos con algunos jugadores que han optado por destinos exóticos. O,
sí, que son unos cuantos, ¿eh?
Sí, Iker Bilbao, llamaba la atención, Paz Yainia de Grecia, Obi, el segundo máximo artillero en esta pasada campaña, al Mietz Legnica de Polonia, donde coincide con Orteneche, si no me equivoco.
Sí.
O allí estaba por lo menos.
Sí, sí, eso es.
El jugador. y el más sorprendente, para mí por lo menos, el de Irazábal al Sabah de Azerbaiyán.
Sí, la verdad, yo cuando vi el anuncio, además, con los colores y la música que le pusieron en la presentación, me chocó un poquito, ¿no? La verdad, que al final tiraron un poco del tópico de jugador español, ¿no? Y fue un vídeo un poco chocante para la gente de aquí, ¿no? Pero sí, como exótico es ese, ¿no? Y luego también creo que Echaburu también apuntaba a Polonia.
A Polonia también, Echaburu.
Sí, otro que busca destino exótico.
Pues vamos a ver, porque siguen saliendo y no sabemos cuándo va a parar esto, esta sangría. Porque ahora mismo la Morevieta se está desangrando en cuanto a jugadores. Y antes de ayer fue el cumpleaños de Iker Seguín, que ha sido el capitán de los azules. Yo me surgía la duda, cuando vi el comunicado, le felicitaban desde el club en redes sociales. ¿Seguirá el capitán? ¿Seguirá Seguín?
Pues es una de las incógnitas. Yo creo que es uno de los que tiene oferta para seguir en Urriche. Pero claro, es que ahora mismo, a día de hoy, estamos a verlas venir. Yo creo, esto es puramente opinión. Yo creo que Iker Seguín, el capitán, va a seguir.
Oye, antes hablabas de nombres que están ahí revoloteando Urriche. Ya sabemos cómo son estas cosas, ¿eh?
Sí,
y semanas de mercado. Y claro, aquí se lanzan nombres como si no costara, Hombre, pero bueno, no sé, ¿tú crees que alguno de los que se están citando tiene más pinta de poder llegar?
Sí, hay operaciones que,
por ejemplo,
que están cerradas. Yomi Magunagoiti, el portero. Va a jugar, va a venir a Urriche. Ese está hecho. Lo mismo que Javier Murúa, el central, procedente del Salamanca, y Unai Buján, el carril extremo del Sestao. Nombres que tienen muy buena pinta y que parece que están muy avanzados: Gorka Iturraspe, mediocentro, que volvería a la Morevieta en una segunda etapa. Está la duda de Galder Cerrajería, que sabemos que ha salido un poco de aquella manera del culto de Leonesa.
Sí, por así decirlo, sí.
Sí, sí. Vamos a dejarlo en eso. Sí, dejamos de aquella manera. Sí. Y luego hay otros 3-4 que tienen también las negociaciones en marcha, ¿no? Joseba Muguruza, el lateral derecho del Sabadell, Lander Yurrebaso, un viejo conocido de aquí del fútbol vizcaíno, que estaba en el Calahorra, y Miquel Pradera, ¿no?, que estaba en el Real Unión. Son 3 jugadores con los que se está negociando. Prade y Lander, pues que vendrían un poco a suplir, ¿no?, a Ovieta, Orozco, por el tipo de perfil de jugadores. Y luego está por ahí también Íñigo Alayeto, ¿no?, un extremo izquierdo que estaba en el Racing de Ferrol. Son nombres que van surgiendo, que están ahí, que hay negociaciones, pero de momento cerrado, pues no me consta que esté, por lo menos a mí.
Sí, bueno, vemos que son nombres, ¿no?, de estas categorías de primera ref, incluso alguno de segunda ref. Ya sabemos que los objetivos van a cambiar, ¿eh? Por mucho que nos decía el presidente John Larrea que quieren un proyecto ambicioso, ilusionante para la masa social de la Morevieta, está claro que la plantilla no va a ser, digamos, ni parecida a la de la temporada pasada en cuanto a nombres, en cuanto a nivel, seguramente, porque recordamos que el pasado año en segunda tenía jugadores con dilatada experiencia en la propia categoría de plata, pero parece que va a ir por otros derroteros este proyecto, ¿no? Por gente de aquí también, que lo decía John, que principalmente va a ser gente de aquí y experimentada en estas categorías de segunda B, ¿no?
Sí, al final es eso, ¿no? Lo que se busca es seguir manteniendo el perfil de jugador vasco, euskaldun y demás. Son todos viejos conocidos, o la mayoría de viejos conocidos aquí, que han estado en equipos vizcaínos y demás, y que sabemos que son buenos jugadores. Pero sí, es verdad que igual la plantilla va a tener un pequeño bajón en cuanto a nivel. Eso es evidente. Y claro, la categoría este año va a ser muy difícil. Hay equipos que están nadando en la abundancia en dinero, sobre todo en la zona esa de Alicante, ¿no? Intercity, Eldense, la Nucía, están reventando el mercado. Están pagando a los jugadores cifras que no se pagan casi en segunda división. O sea, contra eso es imposible competir.
Y hablábamos el año pasado de posibles cesiones por parte del Atleti. Y fíjate, si ya costaron el pasado año estando en segunda, este yo creo que ya va a ser imposible que llegue ningún cachorro cedido a la More compartiendo además categoría.
Sí, va a estar complicado, ¿no? Pues igual, ¿no?, acaban dejando uno o algo así, ¿no?, como ha pasado en otras temporadas cuando estaban en segunda división B. Va a estar complicado, ¿no? Al final el tema de cesiones con el Athletic, y más estando en la misma categoría, pues bueno, siempre es un tema recurrente y que no acaba de dejar satisfecho a la Morevieta, ¿no? Pero también es verdad que en muchas de las ocasiones han sido los propios jugadores los que no han querido ir a Urriche, ¿eh? Eso también hay que decirlo, que sí que había negociaciones y demás, pero la última palabra la tenía el jugador y ha dicho que no.
Y ya que has puesto Urriche encima de la mesa, hay que hablar de Urriche, porque a priori todo parecía encaminado a que se vuelva a jugar en Urriche. Larrea nos decía que sí, pero tampoco con certeza, con una firme certeza de 100%, decía, entendemos que sí, Esa es la frase, que claro, nos deja alguna duda todavía.
Sí, evidentemente, al final el pliego de condiciones de Primera Federación es muy exigente. Urriche no cumple muchas de esas condiciones que exige la Real Federación Española de Fútbol. El presidente estaba hoy en Madrid, tenía reunión en la Federación, seguramente habrán estado tratando muchos de estos temas para ver sobre todo eso, ¿no? Si Urriche puede ser el escenario este año de donde juegue la Morevieta sus partidos. Esperemos que a la vuelta del viaje pues nos pueda comentar algo en sentido positivo especialmente.
Y el lunes ya, con las botas puestas, con el chándal corto.
Recuérdalo, ¿eh?
Sí.
No, eso te olvide, ¿eh, Romero?
Tengo la equipación preparada. Lo único que me falta encontrar las marcas en el trastero.
Estos días calientan un poco. Es verdad que el tiempo no acompaña demasiado, digo, para hacer esfuerzos excesivos.
No,
pero
bueno.
No, pero elige la tarde, ¿eh?
Los que somos deportistas de élite.
Tarde-noche, ¿eh? Te vas a correr por ahí y así ya no pega tanto el calor.
Te voy a tomar nota, claro, de salir a correr
y
por la noche.
Y llegas como un tiro el lunes.
Sí,
y
sí,
digo
sí.
Yo que te quedas ya al entrenamiento.
Luego tienes que llegar a un acuerdo económico con el club. Eso es otra.
Bueno, yo creo que eso no habrá problema.
Eso
¿no?
Ya sabéis que recurrís a mi gente, no hay ningún tipo de problema. Él se lleva poca prima, yo exijo poco.
Pero porque tienes mucho ya.
Sí, al
no,
final,
pero no te hace falta. Ya.
Tú sabes, que el mundo del periodismo da
sí,
para ganar
por eso
billetes
lo digo,
como
por
si
eso
no costara.
Lo digo.
O sea que...
Puedes jugar gratis tranquilamente esta temporada en el Amorevieta.
Que me hagan un contrato de un euro de estos simbólicos y en paz.
Es mucho más el que tenemos nosotros contigo. No vamos a entrar en detalles porque no sería más ético.
Queda feo la antena.
Por eso digo. Entonces, la semana que viene es igual también. No sé, ya veremos.
Bien,
porque
sí,
ampliaremos pues... el horizonte a otros clubes vizcaínos.
Sí,
tú
ya
te centras
tendremos,
mucho en el Amorevieta.
Además,
tendremos...
el lunes tendremos ya sí. Algo en claro sobre lo que hablar, ¿no?
Pues entonces nada, quedas fichado.
Perfecto.
Romero, gracias.
Nada, a vosotros como siempre.
Un saludo.
Hasta luego.
Llega una de las citas emblemáticas del calendario Around Lari. La bandera Petronor vuelve a reunir en aguas de Siervena a las traineras más importantes del Cantábrico y lo viviremos con toda la emoción. Este domingo, desde las 12 del mediodía, 39ª edición de la bandera Petronor en la voz de Fernando Mendicoa. Regatas de traineras de Radio Popular Erri Irratia, la emisora que no regatea esfuerzos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
¿Quieres vivir Guipúzcoa de una forma diferente? Déjate llevar por las aventuras de 5 nuevos y nuevas guipuzcoanas. Escalada, navegación, gastronomía y mucho más. Entra en guipuzcoaturismoa.eus y descubre todos los capítulos. Dirección de Turismo, Diputación Foral de Guipúzcoa.
Todo comenzó en el siglo XVI con el brujo Joanes de Bargota.
Ven a disfrutar del 15 al 19 de julio de la Semana de la Brujería en Bargota. Es tiempo de brujas. Pasacalles Batucada, pócimas mágicas, calchagorris, lamias y el Mercado de la Brujería el domingo 17. Patrocina el Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Las fiestas del Carmen en Swances. Del 14 al 17 de julio, diversión garantizada y buen ambiente. Talleres infantiles, actuaciones, fuegos artificiales, gran procesión marinera el Día del Carmen y conciertos con Andy Lucas y la Orquesta Mondragón. Ven a Swances y disfruta. Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita.
Oye, ¿qué te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en Fiestas del Pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Media hora por delante. Tenemos que hablar con Meñada, Americanadas, del Tour de Francia. Tenemos que escuchar a Jon Rahm, que arranca a las 4:10 su participación en el British Open, esta edición 150. Básquet, porque de hecho ahí tenemos esa sintonía, pero antes vamos, Dani, con tres apuntes rapidísimos de fútbol. Y uno tiene que ver con San Mamés.
Sí, porque es aspirante a sede para el Mundial 2030. Se encuentra entre los 15 estadios estatales que podrían acoger partidos de la Copa del Mundo si la candidatura ibérica de España y Portugal es elegida por la FIFA. San Mamés está dentro de esa candidatura, junto a Balaído, Riazor, el Molinón, Anoeta, la Romareda, Camp Nou, el Estadio de Cornellá, Santiago Bernabéu, Metropolitano, Nuevo Mestalla, la Nueva Condomina, la Cartuja, la Rosaleda y el Estadio Gran Canaria. A priori, San Mamés, digamos que tiene todas las de
pasaría
ganar
el corte, ¿no?
Sí, yo creo que pasaría ese corte, ¿no?
Recordamos que es una candidatura de España y Portugal para el Mundial 2030, pero bueno, de momento estamos en esos primeros pasos. Y donde ya seguimos unas cuantas jornadas es en la Eurocopa Femenina de Inglaterra. Ayer, triunfos por la mínima de Suecia sobre Suiza, 2-1, y de Países Bajos sobre Portugal, 3-2. Y el primero lo marcó una ex-leona, Damaris Segurrola. Pues su madre es holandesa, podía jugar con España, con Estados Unidos, porque nació allí, o con Holanda, porque su madre es de allí, y al final, como con España no hubo manera, y ha dicho, oye, pues que me voy con Países Bajos.
Pues mira, y una especie de Williams, ¿no?
Sí, sí, oye, parece que es un auténtico equipazo, ¿eh? Hoy tenemos el Italia-Islandia y el Francia-Bélgica. ¿Qué me dices de la oferta que tiene Cristiano Ronaldo sobre la mesa para jugar en Arabia Saudí?
Poco. Yo lo rechazaba. Yo creo.
250 millones por 2 años. 125 millones por temporada. Además, pagarían 30 al Manchester United y dicen que otros 20 para intermediarios, que ya sabes que siempre están revoloteando por ahí. Bueno, oye, que estábamos con el básquet. A ver, calendario de Champions y campaña de abonados. ¿Qué nos dices, Dani?
Pues bueno, vamos a empezar por la campaña de abonados, que es lo más reciente. La han presentado Olat Sarasola, responsable de marketing del Bilbao Basket, e Isabel Iturbe, evidentemente, la presidenta de los hombres de negro. Y escuchamos primero a la responsable de marketing, Olat Sarasola, cómo nos describía esta nueva campaña de abonados con el lema Marea Gora.
Después de 3 temporadas de aforos limitados en Bilbao Arena, desde el club hemos enfocado esta campaña con un objetivo claro, sacar la caña para repescar a todos los aficionados y abonados que se bajaron del barco durante estas temporadas y pescar a los nuevos aficionados que están por venir para subir la marea negra en Miribilla bajo el lema Marea Gora.
Ese lema, decíamos, Marea Gora, la marea negra que quiere volver a vibrar en Miribilla como todas las temporadas y este próximo curso, además, con la vuelta del 100% de aforo desde el primer día. Y evidentemente eso le alegra también a Isabel Iturbe, que desgranaba más en profundidad esta campaña de abonados con los precios y las diferentes tarifas y nuevas oportunidades para hacerse socio de Bilbao Basket.
Tenemos una nueva temporada ilusionante con nuevas caras que nos van a dar muchos días cargados de emociones. Los precios de los abonos para esta temporada serán los mismos que el año pasado, para los nuevos socios y para aquellos que nos han ido acompañando a lo largo de estas últimas temporadas. Siendo conscientes de la situación económica actual, optamos por no aumentar el IPC anual que correspondería. Esta tarifa la podemos articular, estos precios, debido a 2 situaciones que nos encontramos. Una es la compensación del segundo cuarto de la temporada 2021, que debemos a nuestros accionistas y socios. Y dos, a las recientes resoluciones judiciales y críticas administrativas que nos dan la posibilidad de rectificar la autoliquidación del IVA de la temporada 18-19, en la que se disputó la categoría de LEP Oro, donde se aplicó el 21% en los abonos, cuando se debería haber aplicado el 10%, por estar disputando una liga denominada no profesional. Y, por lo tanto, también se compensará ese 11% que se pagó de más en esa temporada. Aquellos accionistas y abonados que fueron socios en la temporada LEP Oro 18-19 y estén interesados en que el club active el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones por exceso del IVA, tendrán las siguientes opciones, que es o la reducción del precio del abono de esta temporada o la compensación del IVA a devolver con cargo a entradas para la temporada 22-23, o la compensación del IVA a devolver con cargo a la compra de productos de la tienda del Bilbao Basket. La idea es que aquellos socios, accionistas y abonados que han estado con nosotros a lo largo de estas últimas temporadas conservan el mismo precio que se pagó la temporada pasada y se mantiene el precio del nuevo accionista. Que también los 6 primeros partidos que se disputarán en el Bilbao Arena de la BCL esta temporada serán de entrada libre para todos aquellos abonados y accionistas que estuvieron en la temporada 19-20 debido a la compensación de los partidos de ACB que no se pudieron disputar debido al confinamiento que sufrimos en marzo del 2020.
Pues mira, justo hablaba, sí, ¿no?, de esa nueva andadura del Bilbao Basket, de su nuevo Bilbao Basket en Europa. Y ese calendario que antes hemos dado solo el spoiler, ¿no?, ese primer partido.
Esa primera pincelada, ¿no?, de ese calendario de la Basketball Champions League que arrancará con el Sune Bilbao Basket el martes 4 de octubre a las 6:30. Así que vayan reservando ese día en Nymburk, en la República Checa. Va a ser ese primer envite de los hombres de negro, dirigidos por Jaume Pansarnau. Eso el martes 4 de octubre. El siguiente partido llegará algo más adelante, el martes también, pero el 18 de octubre, y este sí, será el debut en Miribilla frente al Başakşehir College de Turquía a las 8:30. Ese partido donde volverán a vibrar la marea negra en Miribilla con competición europea. Es la segunda jornada. La siguiente que tendrá el Bilbao Basket será frente al Igokea el 2 de noviembre, en este caso miércoles, a las 6:30 y fuera, en Bosnia y Herzegovina. El siguiente partido será en casa, el 30 de noviembre, frente al Igokea, a las 8:30 también, en miércoles, en este caso 30 de noviembre, y nos quedaría el 14 de diciembre frente al Başakşehir, a las 6 de la tarde, el 14 de diciembre, miércoles también. Bueno, lo iremos anunciando día a día, semana a semana, porque vamos a vivir, por supuesto, el básquet aquí en Radio Popular, Erri Ratia.
Sí, 25 minutos por delante, tenemos que hablar del Tour de Francia, americanadas, escuchar a Jon Rahm, mucho lío. Ah, y mensajes de oyentes, claro.
Bienvenidos a bordo. Navega con 2 millas, escuela náutica y embarcaciones de recreo. Este viernes, sábado, domingo, reserva tu plaza a bordo del velero de 2 millas y disfruta de una espectacular puesta de sol. Bordea los acantilados de la Galea, surca la bahía de Labra en Guecho. Infórmate y reserva en 2millas.com. Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Sintonía de ciclismo, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Erri Ratia. Enseguida saludamos a Beñat Gutiérrez, que ayer dio en el clavo, en la Diana, 72 kilómetros. Le preguntábamos por el favorito para la etapa. Pues dicho y hecho, Jonas Vingegaard, el danés, se impuso en una etapa absolutamente preciosa y le metió 3 minutos a Pogacar. En fin, el caso es que una cima de Col de Granon, 152 kilómetros, esa etapa que salía en Albertville, y con el danés, pues absolutamente desatado. Claro, decía después, una vez que llegaba a línea de llegada, Jonas Vingegaard, ser segundo está muy bien, pero esta vez quería ganar, y es precisamente lo que hizo, y además metiéndole esos 3 minutos a Tadej Pogačar, el esloveno, que decía una vez que pasaba esa línea de meta: en la subida final no tenía buenas piernas, pero esto no se ha acabado. Tenemos ahí a Vingegaard en lo más alto, con 2.16 de ventaja sobre Bardet, Pogačar tercero a 2.22, Geraint Thomas cuarto a 2.26, Nairo Quintana es quinto a 2.37, Beñat Gutiérrez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, compañeros, vaya ¿qué? Gran día el que tenemos.
Bueno. Que antes lo hemos dicho, Vingegaard le llegó al danés mientras estaba en la etapa, que Beñat Gutiérrez había apostado por él, y dijo, no le puedo defraudar a este hombre, no puedo hacer esto. Dicho y hecho.
Efectivamente, se va a pensar alguien por ahí que a lo mejor tengo idea de lo que estaba hablando. Lo cierto es que fue una apuesta algo arriesgada, porque además lo que creo que lo comentamos antes de que empezaran los movimientos gordos por parte de su equipo, ¿no?, del Jumbo-Visma, que podríamos hablar largo y tendido, podríamos tirarnos una hora hablando de cómo le salió la estrategia. El resultado fue muy bueno, hicieron muchas cosas bien, algunas que fueron más cuestionables y que nos parecía, ¿no?, que les podían pasar factura, como esa decisión de haber llevado a Wout van Aert, haberlo dejado caer para que fuera, en este caso, el que metiera a Primoz Roglic.
Mira, te está llamando, te está llamando Vingegaard,
sí,
a ver qué.
Teléfono, pero no pasa nada.
No, no, pero es no, pero cógelo porque es Vingegaard, que te quiere preguntar, claro, cuál es la táctica a seguir hoy.
Y fijaos, compañeros, que al final el resultado fue fantástico, pero llegada a la subida final, en un momento dado, ese movimiento de Jumbo, de haber parado a Van Aert para meter a Roglic, y que se había llevado consigo a gente, por ejemplo, como Rafa Almazca, que es quien hizo el trabajo para Pogacar, pues nos daba la sensación que a lo mejor se habían equivocado. ¿Qué ocurrió? Que el desgaste que tanto importa en el ciclismo empezó a pasarle factura a Pogacar, que todas esas exhibiciones que había venido haciendo y ese nerviosismo que se le vio durante la etapa, saliendo a todos los ataques, seguramente no comes, no bebes como debes, pues acabó pasando factura y nos deja ahora mismo un escenario de Tour de Francia precioso.
Sí. Beñat.
Sí, sí.
Ah, vale, vale. Bien, ¿no? Sí, sí. No, no, perfectamente.
Ah, vale,
perfectamente.
Quería, sí, quería daros un poco de pie, porque si no, como no os veo, vale, la cara, no, pues me pongo aquí a hablar y me
Estamos viendo la etapa, que hay 4 fugados y 2 en persecución, y uno es Chris Froome, por cierto.
Sí, yo creo que es muy bonito verle, ¿eh? Ha habido una imagen curiosa en la retransmisión de Eurosport, que ya sabéis que tiene en una moto a Bradley Wiggins, que bueno, pues parte de su éxito en el Tour de Francia se lo debe a un Chris Froome, que como gregario iba bastante más, daba la sensación que su líder, y aunque estamos lejos de lo que fue Chris Froome, yo creo que es bonito verle y es bonito que él también pueda afrontar los últimos coletazos de su carrera sintiéndose ciclista y no cerrando pelotones como se le había visto. Está rodando ahora, bueno, está difícil ahora el tema de situar, ¿no?, la carrera también.
Está Menges, Ciccone, hay 4 fugados.
Sí, los 4 fugados, pero luego decimos, ¿no?, los grupos intermedios, porque bueno, están por ahí
Paul, Oliveira, Paulus, Gusen, era otro.
Sebastian Schoenenberger, y luego si Paulus está en cabeza, el corredor parte nativo americano, y estaba ahora mismo Chris Froome yendo con Tom Pidcock,
sí,
el corredor británico, uno de los nombres también yo creo del Tour de Francia, que ha protagonizado una escena increíble, ¿eh? Hace unos minutos él había atacado, estaba bajando con todo, y uno de los corredores que se había quedado, de los primeros de la fuga en el Galibier, Mathis Loubel, el corredor francés del conjunto Arkea, bueno, oye, en el descenso le ha pegado una pasada que parecía una MotoGP adelantando una scooter, ¿eh?
Yeah.
Yo hacía tiempo que no veía algo semejante, de hecho la realización de alguna manera ha querido recrearse y nos ha mostrado varias repeticiones, porque parecía que estaban practicando un deporte diferente, parecía que se le había colado un cicloturista y que estaba Pidcock adelantándolo.
Anthony Pérez, que ha coronado en primera posición la cima esa de Col du Galibier, y todavía tenemos por delante, antes lo repasábamos, en el kilómetro 110 la Croix de Fer y la línea de meta, Alpe d'Huez, esta subida que tiene una pinta magnífica.
Espectacular, una etapa que pinta muy bien, que seguramente, y sin seguramente ya lo estamos empezando a ver, va a ser un ciclismo diferente al que hemos visto en los últimos días, porque hasta ahora habíamos visto un Pogacar que era líder y que, bueno, pues era superior, podríamos decir, a pesar de que ya lo decíamos ayer, no había abierto tanto hueco, había dependido mucho de las bonificaciones, y lo que nos encontramos era un Jumbo que tenía piezas para ir a la contra, para tratar de, bueno, pues de atacar, de buscar situaciones. Ahora cambia, y Jumbo-Visma, que es el mejor equipo por lo que podíamos pensar antes de la carrera y por lo que estamos viendo aquí, pues es también el equipo del líder, con lo cual sí que tiene, digamos, piezas y capacidad para controlar mejor la carrera. Esto va a ser uno de los grandes cambios con respecto a lo que hemos visto anteriormente, donde el líder había dado muestras de la flaqueza de su equipo. Una flaqueza que llegó antes incluso de que apareciera el COVID, y que ya con el COVID en el equipo y con esos abandonos obligados por ese positivo, pues se había hecho todavía más aguda esta debilidad, ¿no? Aunque ayer, fijaos la curiosidad, el compañero que más lejos llegó fue Rafa Almazca, es un corredor que ha dado positivo por COVID, pero que se ha hecho, bueno, pues un análisis de la situación y se le ha permitido continuar por entender que tenía una baja carga viral, ¿no? Sabemos qué caprichosa es esta cosa con otros corredores que quizá incluso se encontraban mejor, pero que al final se han tenido que marchar a casa, como Guillaume Martin, que el otro día se quejaba de ese protocolo que hacía que era muy subjetivo.
Bueno, para cerrar este bloque dedicado al Tour de Francia, con dos jornadas espectaculares, la de ayer y la de hoy, hay un oyente que nos pregunta, ¿seguís considerando a Pogacar máximo favorito para el Tour? Yo voy a decir que sí, pero no sé, igual... Dani, ¿tú qué crees? ¿Que Pogacar sí?
Yo
sigue
creo
siendo
que
el
sí.
favorito, ¿no?
Sí, sí, a priori sigue siéndolo, pero bueno, vamos a verlo, ¿eh? Nos puede deparar cualquier cosa esto. No sé, Beñat, que tiene ahora la mirilla bien puesta, ¿no? Bien afinado, nos puede decir algo más.
Pues os digo una cosa, me he pasado casi toda la mañana pensándolo. No sabía que me iba a hacer la pregunta, pero lo tenía en la cabeza. Sé que es ventajista, pero creo que necesitamos ver el día de hoy para evaluar si estamos ante un problema de forma o una cuestión puntual en el día de ayer por esa sucesión de, bueno, pues de coincidencias, ¿no? Circunstancias que se dieron. Es decir, el calor, el ataque, el quedarse solo y que a lo mejor eso le pasó factura. Es verdad, y yo no sé a quién se lo veía por ahí, en las redes, pero que decía que si hoy no era un show de Pogacar en Alpe d'Huez, que podía ser el final. Yo creo que él tiene recorrido, a él se le ve además en buena disposición, nada de malas caras en el día de ayer cuando subió a recibir el maillot blanco, que le acredita todavía como mejor joven de la carrera. Y creo que tiene muchas opciones, pero sí que es cierto que lo que pueda pasar en el día de hoy, también, ¿no? Pues incluso lo que podamos ver próximamente, en los próximos días, es lo que nos va a marcar para entender lo que pasó ayer. Al final, solo tenemos una hipótesis, que es que, bueno, pues que puede estar pasando por un mal momento, pero no sabemos el calado que esto tiene, si se ha podido ver afectado también por las enfermedades de sus compañeros. Para mí, si tuviera que decir, creo que sí, porque él ha demostrado tanto en los dos últimos años que se merece que, a pesar del mal día de ayer, le consideremos favorito. Pero creo que entraremos en el terreno de especulación si no esperamos un poquito más.
Mira, hablando de especulación, ayer lo clavaste a 72 kilómetros. Hoy el más difícil todavía. Quedan 113. ¿Cuál es el nombre de hoy?
Hoy, te lo voy a decir. A ver, ahora mismo 2:37 mantienen, con lo cual las opciones siguen estando también detrás. No parece que se haya abierto demasiado. Es verdad que me haría mucha ilusión ver a Chris Froome, pero voy a tirar con otro nombre de esa época, que ayer estuvo muy bien, que hizo un movimiento muy bueno y que si no hubiera sido por Vingegaard hubiera triunfado. Y aunque le suele costar hacer dos jornadas consecutivas buenas, voy a decirte con el corazón, más que con la cabeza, que va a ganar Nairo Quintana.
Nairo Quintana, mira, ayer estuvo muy bien, ciertamente. Así que, bueno, es la apuesta de Beñat Gutiérrez en relación al colombiano. Una parada, ya que hablabas de Colombia, en este caso un colombiano...
Para que pierda el crédito, ¿eh?
Ya, pero mira, este es el comienzo de Americanadas. Ya nos hemos ido un poquito allá a Colombia y ahora vamos más al norte. Bueno, un espacio hoy breve, pero muy interesante como siempre.
Oye, ¿cómo va?
Este viernes de 10 a 1, el programa Asuntos Exteriores de Radio Popular, Erri Ratia con Agustín Herranz y Chus Diarce, apelará a nuestra memoria. Además del habitual repaso a la actualidad, de la mano de expertos como Arnacho Ormaza, director del proyecto Begoña Arguía, y de la arqueóloga Carmen Koch, desenterrarán parte de la historia de Bilbao. Asuntos Exteriores, este viernes en Radio Popular, Erri Ratia, la radio de tú a tú.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Recta final del Oye Cómo Va, pero muchas cosas encima de la mesa, porque sé que quieres hablar de golf, porque nos quieres dar el nombre del ganador del British Open, que espero que sea el de John Rahm. Bueno, ahora lo vamos a resolver. Pero antes, así, en modo vuela pluma, en modo titular, si me apuras, lo destacado al otro lado del charco es, Beñat, ¿qué nos dices? ¿Qué nos cuentas?
Eso es, vamos a hablar un poquito de fútbol, del nuestro, de lo que ellos llaman soccer, porque creo que la MLS está viviendo semanas bastante importantes, por las llegadas que se están produciendo. De Gareth Bale se ha hablado muchísimo. En esa zona, en Los Ángeles, en California, va a tener la oportunidad de jugar en fantásticos campos de golf. Pero no me quiero adelantar, porque puede ser muy interesante, de veras. Creo que era Ander Iturralde el que daba una lista de los campos de golf en la zona donde iba a estar el bueno de Gareth Bale, ¿no? Pero creo que es interesante su llegada, vamos a ver cómo se lo toma. Es un corredor que yo creo que por... O sea, perdón, un futbolista que por condiciones en este caso no
corredor
es.
También, si hubieras dicho golfista todavía era no, aplicable.
Corredor también,
sí, hombre. Sí. Mira lo que le hizo...
Que se lo digan a Bartra, ¿no?
Eso hombre. Iba a decir yo, en Mestalla, en la final de Copa.
Pero que es un futbolista que no es por condiciones y yo creo que no se puede hablar de que haya tenido una decadencia física ni propiamente futbolística, sino simplemente una cuestión de dedicación. Y su llegada a Los Ángeles FC puede ser muy interesante para la Liga por... tener una figura que en el día que él quiera va a poder rendir en plenitud y va a poder estar al nivel de los grandes. Y luego, porque no era la única llegada en estos días, ha llegado Wayne Rooney para entrenar a DC United. Es el equipo en el que él jugó, que nos dejó también imágenes fantásticas y en el que, bueno, un Rooney que quizá le pasaba lo contrario que a Bale, ¿no? Cuando ya su físico estaba en el ocaso, él tenía tantas ganas que dejó alguna imagen fantástica como esa jugada en la que su equipo había subido al guardameta. Él corre hacia atrás, evita un disparo a puerta vacía, se lleva el balón, pone un centro y empata a su equipo, ¿no? Pues él ahora es un año muy complicado en el derbi, en el que ha tenido que afrontar incluso una temporada con pérdida de puntos por cuestiones administrativas, que finalmente le ha llevado al descenso.
Pero no lo hizo mal, ¿eh?
Da un paso adelante. No. Y yo creo que es muy interesante para lo que decimos, que él ha dicho que cuando se dice, sobre todo en el Reino Unido, que daba un paso atrás como entrenador, que se estaba faltando al respeto a la liga. Y yo creo que es así. También vimos que para entrenadores como Vieira fue importante, ¿no? Su paso por allí y, bueno, que creo que demuestra, como han venido diciendo tanto Bale como Rooney, que no es una liga solo para retirarse. Ya sé que no está al nivel de las grandes ligas europeas, evidentemente, pero verdaderamente es un producto interesante el que nos da la MLS, que también ha tenido traspasos muy interesantes. Va a parecer que lo hago a propósito, pero es que pronto, que ya lo había firmado hace tiempo, ha incorporado finalmente a Insigne y quiere italianizar el equipo. Ha firmado también a Crisito, está por llegar Bernardeschi e incluso desde la franquicia canadiense dicen que quieren otra estrella y por eso han liberado uno de los puestos de jugadores designados. Sabéis que ahí cuando uno quiere jugar con el tope salarial está esa figura del jugador designado o del dinero asignado, que es lo que puede servir para que jugadores con perfil estelar puedan cobrar sin que eso afecte al límite salarial. Es un poco lioso en ese aspecto. Pues bueno, han liberado plaza tanto con la salida de un jugador español y un jugador que ha pasado por la liga como Alejandro Pozuelo, uno de los mejores jugadores de la liga en los últimos años, ha sido MVP incluso jugando para Toronto, y también con la salida del mexicano Salcedo. Así que esto es bastante, pues bueno, yo creo que muestra que la liga es interesante. Y os quería decir, por cierto, que ha generado mucho ruido en redes un gol de Romeo Beckham jugando con el filial de Inter Miami, la franquicia de su padre. Vaya golazo, ¿eh? Oye, le pega parecido a su padre. El escenario es diferente, claro, está ahí en niveles diferentes.
Claro, pero bueno, no está mal, apunta maneras, podemos decir.
Sí. Y ya sabéis que, bueno, y esto ya cerramos si queréis, parte fútbol y me decís si da para más y si no aquí lo dejamos.
Pues tienes dos minutos, así menos... que tú sabrás cómo lo manejas.
Pues nada, que va a llegar Luis Suárez. Y como luego vamos a hablar de golf, quiero saltar a la PGA, el circuito estadounidense, que se está enfrentando, parece ser, a una investigación del Departamento de Justicia estadounidense por el tratamiento que le ha dado a los jugadores que se han marchado a jugar con el circuito saudí, en ese Live Golf que tanto está dando que hablar. Estuve, pues yo creo que el mes pasado, también en estos micrófonos hablando un poco de ello. Hay rumores de que algún jugador top podría anunciar después del Open británico que salta también este nuevo proyecto. Hay rumores de acuerdo con el circuito asiático para ya ser una competencia real en cuanto a número de fechas. Así que habrá que estar muy pendiente de ello, y en este caso se les investiga por el trato que se ha dado, que se entiende, o se, bueno, se especula con que podría vulnerar las normas de la competencia. Y es que la PGA, como otras tantas grandes ligas, pues a veces está en unos límites cercanos al monopolio.
Mira, pues ya que hablamos de golf, nos quedamos en ese British Open, 150 ediciones ya, con esta en San Andrews. Y en hora y cuarto tiene que arrancar el concurso de John Rahm junto a Jordan Spieth y Harold Varner. Vamos a escucharle un minutito al de Barrica y ahora nos respondes a la pregunta del millón, Mayad.
De acuerdo.
El ser el primero desde Seven ganar un Open es único, y hacerlo aquí sería todavía más importante. Como español, si lo haces en Royal Leith en St. Anne, sería la leche también, porque es donde ganó dos de los suyos, ¿no? Pero si voy a ganar, no voy a elegir, no voy a ser muy selectivo, ¿no? Pero ojalá el hecho de igualar a Seve en algo y el ganar aquí sería único.
¿Cómo te defines como jugador de links? ¿Estás cómodo?
¿Qué preguntas? ¿Cómo me? Pues es vuestro trabajo, a mí dejarme con lo mío, yo hago lo que puedo. He ganado dos torneos en links, quedé tercero el año pasado y onceavo en porras. Yo diría que bien, bastante bien.
John, Niklaus y Tiger dicen que hasta que no ganas un British, un Open en San Andrés, no has hecho la carrera completa. Poco injusto, ¿no?
Pero se lo dicen porque han ganado los dos,
claro,
aquí.
Claro,
hombre, si no hubiesen ganado no lo dirían, pero entre comillas cierta razón tienen. Yo creo que cambia un poco, ¿no? El hecho de que John Daly ha ganado aquí te da cierta, no credibilidad, pero te da, es como un bonus, ¿no? Al igual que Seve, la carrera que tuvo, increíble, pero ganar aquí también te añade un poco más, ¿no?
Bueno, pues eso, ganar el British no está mal, Beñat. La edición 150, pues quieras que no tiene un plus. Y yo te quiero hacer la pregunta. ¿Está en esa quiniela de favoritos? Vale, vamos a decir que sí. Pero el nombre, claro, concretamente un nombre, Beñat, nos tienes que dar uno.
A ver, a mí esta mañana cuando hablábamos en redacción se me ha cruzado por la cabeza el nombre del número uno mundial, de Scottie Scheffler, así que es el que te voy a decir. Porque es el número uno, cosa que siempre ayuda, y porque es el nombre que cuando estábamos hablando de ello he cruzado por mi cabeza. O sea, llámalo más que un pronóstico, una suerte de premonición. Pero evidentemente yo quiero que gane John Rahm, que estaba también mostrando su buen juego corto con los periodistas, ¿no?
Y tanto que sí. Vaya preguntas.
Sí, vaya pregunta.
Eso tenéis que opinar vosotros, ¿eh? Y yo, eso, él tiene que centrarse en lo suyo.
Ha estado bien acerca de las declaraciones de McCall y demás, que decían que, claro, que había que ganarlo, ¿no? Claro, ellos lo han ganado, hombre, no lo van a decir, pues como...
Mi amigo Tiger, ¿eh?
Tiger también, claro.
Sí, sí.
Además, después le preguntaban si prefería ganar uno en San Andrés o dos en otras localizaciones. Claro. Decía, no, ganar cuanto más mejor.
Por supuesto. Bueno, además eso, que estamos hablando de uno de los mejores del mundo, que es uno de los nuestros, que es del Athletic, que es un auténtico crack y que está esperando el segundo hijo, Beñat.
Eso es. Ahí pues sí que le sonríe la vida. Además, es una persona de la que se habla muy bien, y no solo aquí, que le conocemos, sino también en Estados Unidos. Siempre se deshacen elogios hacia su persona los periodistas. Y hace poquito, es que justo estaba escuchando un podcast antes de conectarme con vosotros, y hablaban y decían que era uno de los tipos más genuinos que había en el circuito americano y que es ahora mismo una de las grandes figuras de su circuito y uno de los símbolos, pues bueno, de esta suerte de enfrentamiento que nos estamos encontrando en el mundo del golf. A ver si se le da bien por la tarde. De momento, Cameron Young ha entregado una tarjeta de -8, ¿eh? Así que buena actuación en este caso para el estadounidense, que ha cerrado su vuelta con un birdie en el 18.
Nos ha quedado un poquito más corto de lo habitual el espacio de Americanadas. La próxima semana prometemos, Dani, eso sí, sí hay que prometérselo, más tiempo, para que nos cuentes más disciplinas, más noticias, más historias, claro, de ese deporte en esa zona del mundo.
Pero no pasa nada, lo iremos contando, y si no, pues no os preocupéis, que os doy la turra en redacción.
Vale, oye, ya sabes que siempre es bienvenido. Beñat, gracias.
Claro. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Agur.
¿Te gusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui? Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento. Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Y sin tiempo para mucho más, hay que recordar, el Sestao ha hecho hoy oficial una denuncia por la falta de respeto, dicen, al club y al vóley vasco en el reparto de grupos, porque es que la Real Federación Española de Voleibol ha vuelto a castigar al equipo verdinegro con, ojo, Mendy, 16.000 kilómetros en viajes a Cataluña, Canarias, Baleares, Castellón y Soria. Lo que pedían era haberse visto inmersos en el grupo A, con los equipos de Madrid, Asturias, Galicia y Extremadura, que resulta algo más lógico, y no viajes a Cataluña, Canarias, Baleares, Castellón y Soria, que es lo que les ha tocado. Así que ahí la denuncia del club de voleibol de Sestao. Nosotros desde aquí les intentamos dar voz y esperemos que se solucione esta situación, que como ellos dicen es indignante.
Dicen aquí un par de mensajes rapidísimos. Me da mucha pena lo de Íñigo Vicente, porque todo el mundo dice que es de lo mejor de Lezama, superclase, calidad, pero no cuaja en el Athletic. ¿Cuál puede ser su carencia? Y otro también, con el de Liotarra como eje de su mensaje. Aquellos que se volvían locos con Íñigo Vicente, si es que hay que ir más a Lezama, una pena que un futbolista como él no haya trabajado un poco más, porque técnicamente un fenómeno. Opa Athletic y la Popu, pues hasta aquí nuestro Oye Cómo Va. Mañana a la 1:30. Dani.
Ahí estaremos. ¿Eh? Mañana volvemos.
Con Oscar de Marcos.
Muchísimo.
Hemos quedado con Iñaki Arrasti, preparador de Ondarroa, que vamos a ver si repiten éxito, ¿no?, la bandera Petronor en Ciervena. Ya sabemos que va a ser complicadísimo. Bueno, pues eso, que mañana tenemos muchísimas cuestiones y Gabarra también. Mañana más y mejor, compañero.
Más y mejor. Agur, Mendy.
Le dejamos con el resto de nuestra programación y hasta aquí nuestro Oye Cómo Va con el patrocinio de Rodilla. Agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.